Hermanos, en el contexto de lo que hemos estado compartiendo en estos días, primero nos concentramos en el lugar de Israel, en el contexto del plan de Dios, por causa de que estamos en tiempos realmente finales. El centro de la palabra del Señor es Cristo y la Iglesia. Cristo es el centro de todas las cosas. Y con Cristo está la Iglesia. Pero Él también le dice a la Iglesia que Él no quiere que la Iglesia desconozca este misterio, especialmente en estos tiempos. Entonces no estamos haciendo de lado lo que es lo central. Solo por causa de lo que es lo central y por la voluntad de Dios incluimos estos elementos de juicio para discernir las señales de los tiempos. Y hemos visto algo en relación con Israel y también en la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. El Señor nos dice que Él no quiere también que ignoremos las cosas que han de suceder en breve. Junto con todo lo que va pasando con Israel, también el Señor nos muestra la plataforma de un gobierno mundial anticristiano, del anticristo, que estaría ya preparada para los tiempos del fin. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de lo que nos dice la palabra del Señor, por lo menos en parte. Nunca estamos pretendiendo decirlo todo, solamente una parte. Los hermanos seguramente que el Espíritu Santo les completará, ¿verdad? No hay cuerpo de personas son así. Uno solamente tiene una parte. Y la otra parte la tiene el resto del cuerpo del Señor, según el Espíritu les va dando. Entonces, quisiera que leamos, que consideremos el capítulo 13. Vamos a la primera parte del capítulo 13 primero, a considerar algo relativo a estos últimos tiempos. Es algo interesante. Por causa de esta traducción aquí, de Reina y Valera, la frase inicial aparece como si fuera Juan, el que dice, ne paré sobre la arena del mar, coma. Y vi subir del mar, etcétera. Realmente, cuando tú vas al idioma griego, esta frase inicial que aparece aquí en Apocalipsis 13 se refiere al dragón y es la frase final del capítulo 12. No dice en primera persona me paré, sino se paró. O sea, el dragón que está para luchar contra la mujer y la descendencia de la mujer, dice, se paró sobre la arena del mar. Y ahí coloca el punto. O sea que realmente esa frase es el verso 18 del capítulo 12, en el griego. Y la frase ya acerca de la bestia comienza es donde dice, y vi subir del mar. Porque el dragón se paró al lado del mar, es el dragón, se paró él, el dragón. Claro, porque el dragón es el que le da su poder y autoridad a la bestia. Entonces dice aquí, se paró sobre la arena del mar, y como consecuencia del trabajo de Satanás. Entonces dice, vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar una bestia. Aquí, la expresión subir del mar significa como un mover en medio de las naciones, porque el Espíritu Santo ya explica, tanto en Apocalipsis como en el libro de Daniel, porque esta profecía está muy relacionada con la de Daniel, que el mar representa las muchedumbres de naciones y pueblos y lenguas, o sea, la multitud de las naciones. Eso lo dice Apocalipsis 17, el mar que has visto donde la ramera se sienta, pero la ramera estaba sentada encima de la bestia, esta que surge del mar. Entonces dice que eran naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Y lo mismo en Daniel 7 también, cuando el ángel Gabriel le explica a Daniel la visión de las cuatro bestias que aparecen en el capítulo 7, también da a entender eso, ¿no? Que esas bestias son imperios que surgen de entre los pueblos, de entre las naciones. Entonces aquí este mar se refiere a la multitud de las naciones del planeta. Pero aquí ya está hablando una final, y está hablando con los términos de las profecías anteriores. O sea, los detalles que aparecen en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, son detalles que ya fueron introducidos en los libros anteriores. Si la Biblia no tuviera el Apocalipsis, la Biblia sería como una historia que no tiene final, como si se estuviera contando algo y se queda mucho sin terminar. Realmente el libro del Apocalipsis es el libro de la conclusión, es el libro de la consumación, donde todo el plan de Dios se desarrolla hasta llegar a una terminación final.
Como un texto sin contexto.
Sí, si no hay un final, se queda como una novela de las de tipo Kafka, que uno empezaba y no terminaba, se acabó la novela y no terminó la historia. Así era Kafka, dejaba las cosas en la mitad, quedaban las cosas sin resolver.
Una pregunta, hermano, ¿o sea que la bestia son gobierno mundial?
Entonces, en la escritura, en el contexto general de las escrituras, y por eso estoy hablando de esto del Apocalipsis, Apocalipsis es como decir el libro en que se termina la Biblia, en que todo lo que se comienza a desarrollar desde Génesis por el plan de Dios antes de la fundación del mundo, y se va desarrollando a lo largo de la historia y de la Biblia, por fin concluye en un propósito eterno que se cumple. Es el cumplimiento final, la conclusión, la consumación del plan de Dios y la terminación tanto del trigo como de la cizaña. ¿Dónde van a parar cada uno? En la cosecha final. Será en el Apocalipsis. Entonces, por eso el Apocalipsis es un libro que, para entenderlo, se tiene que tener en cuenta toda la Biblia. Porque todas las señales o imágenes, porque una imagen a veces habla más que muchas palabras, todas las imágenes y señales y figuras y símbolos que aparecen en el Apocalipsis ya fueron introducidos por Dios desde el principio. Entonces, para poder entender el Apocalipsis hay que entender la Biblia, porque la Biblia es la que empieza a desarrollar lo que se consume en Apocalipsis. Cualquier figura que aparezca en Apocalipsis ya tuvo su inicio en libros anteriores, a lo mejor en el mismo Génesis, o en el Pentateuco, o después en los profetas. En fin, Dios fue introduciendo figuras usando símbolos que al final se concluyen, se completan en el libro del Apocalipsis. Entonces podríamos decir que en el Apocalipsis están todas las terminales de la Biblia.
La consumación de la Biblia.
Sí, las terminales es como si cuando usted toma un asunto y lo toma, inmediatamente pegados con él tiene como una red de asunto. Es como si usted está tomando una red y toma uno de los nudos de la red y lo estira para arriba y sube toda la red, porque este arrastra el otro arrastra el otro, y toda la Biblia está concentrada en su cumplimiento en Apocalipsis. Entonces, para entender Apocalipsis hay que tener en cuenta toda la Biblia. Y en Apocalipsis el Señor habla por señales. La palabra es semillón. Apocalipsis comienza con esa expresión que la traducción de Reina y Valera dicen así. Dicen, la revelación, o sea, Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta expresión que dice, y la declaró. Esta palabra declaración incluye la palabra semillón, de donde viene la palabra semántica, semiótica, símbolo, signo, señal. O sea que Dios da una revelación de Jesucristo usando señales, usando figuras. Entonces las señales no solamente son como decir cosas milagrosas, sino que esos milagros que San Juan dice que el Señor hizo, dice, esta primera señal, dice el Señor Jesús cuando convirtió el agua en vino. Entonces él usa esa señal para referirse a ese milagro, pero ese milagro no es solo un milagro, es un milagro con una señal, o sea, con un significado, con un mensaje. De la palabra señal quiere decir que en el hecho hay un mensaje. Entonces él dice, di una primera señal, dice, una mujer en la angustia del alumbramiento, di otra señal, un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, di otra señal, 144,000 que alababan al Señor. Entonces dice que esa revelación Dios la declaró, pero ahí dentro de la palabra que aquí traduce declaró, es declaró por medio de señales, de senayón, la palabra en griego, o sea, semiótica. La semiótica es el estudio de los símbolos, o la semántica, el estudio de las palabras, de las señales, de los significados. Signo quiere decir que significa. ¿Ves? Entonces, debajo de la expresión declarar, en el original griego está implícito el declarar con señales, con significados, señales significativas, con símbolos, con semántica, con semiótica, de ahí viene semayón, ¿no? Entonces Dios usa señales, figuras. Dios siempre ha usado las figuras. Incluso historias verídicas sirven como alegorías. La historia de los patriarcas, cuando la leía el apóstol Pablo en Génesis, él veía más allá que una simple historia del pasado. Él decía, lo cual es una alegoría, porque estas dos mujeres, Sara, que era una histórica mujer, y Agar, son los dos pactos. Y esta mujer, Agar, se corresponde con el monte Sinaí en Arabia, y la otra mujer, Sara, se corresponde con el nuevo pacto. Ismael se corresponde con el nacido de la carne, con el esfuerzo propio, la justicia propia. Pero ese no es el querer, en cambio, Isaac se corresponde con el que nace del Espíritu, la mano de gracia de Dios. Entonces, no era solamente una historia. Sí era historia, pero era una historia dirigida por Dios para proyectar alegoría, para proyectar señal, significado, para dar mensaje. Entonces, todos los mensajes de la Biblia, todas las señales y figuras que se introdujeron desde el Génesis, se fueron introduciendo por Dios, tienen una consumación, una explicación final en Apocalipsis. Por eso, para entender Apocalipsis, hay que tener en cuenta el resto de la Biblia. Y también hay que entender otra cosa, que Apocalipsis, a grandes rasgos, está dividido en dos partes. Los primeros 11 capítulos y los segundos 11 capítulos. Son 22 capítulos, como 22 son las letras del alefato hebraico o hebreo. Se le dice alefato y no alfabeto, porque alfa es del griego, entonces alfa, beta, gamma sería alfabeto, en español sería abecedario, pero en hebreo empieza por alef, bet, gimel, entonces alefato. Alefato equivale a abecedario, equivale a alfabeto, solo que se usa alefato porque viene del hebreo. Entonces en el alefato existen 22 letras que son las que consuman todo el alfabeto en hebreo, 22 letras. Así como tú ves el candelero, que es como decir el árbol de vida, que está lleno de mandrágora, o sea, de mandrágora, como sea, almendras y flores, son 22 esas flores, mostrando la revelación completa. En Apocalipsis se completa la revelación. Allí se completa. Entonces, las figuras que aparecen en Apocalipsis son la consumación de todas las figuras que comienzan en la Biblia. Comienzan, se van desarrollando y se terminan en la Biblia. Pero los 22 capítulos de la Biblia está dividido, como decir, en dos mitades. Las primeras 11 capítulos que terminan con la séptima trompeta, porque en el 10 ya cuando va a tocar la séptima trompeta dice, en los días de la voz del séptimo ángel, es un ángel celestial, y lo digo a propósito porque hay personas por ahí que andan diciendo que ellos son ese ángel, pero no, son los ángeles celestiales que aparecen cuando se abre el séptimo sello, que es el Señor de las 7 trompetas. Y cuando dice, cuando el séptimo ángel comenzare a tocar su trompeta, el misterio de Dios será consumado. O sea que con el séptimo ángel se consume el misterio, pero el séptimo ángel incluye todo lo que se desarrolla después en la segunda parte. Solo que cuando ya iba a tocar al séptimo ángel la trompeta, aquel ángel del pacto que le estaba hablando al apóstol Juan le dice: Juan, es necesario que profetices otra vez. Palín es la palabra en el griego, o sea, de nuevo, una otra vez, acerca de reyes, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, eso está en Apocalipsis 10. Ya va a terminar la primera parte, ya dijo que en la séptima trompeta se consuma todo, entonces como quien dice, ya se va a acabar aquí todo, pero dice, no, espera, es necesario que vuelvas otra vez a profetizar. Es decir, profetizaste hasta la séptima trompeta, pero después vas a volver a profetizar otra vez. Entonces, Apocalipsis 1 hasta el 11 es la primera profecía. Pero luego el ángel le dijo que era necesario que profetizara otra vez de nuevo sobre aquellos reyes, naciones, pueblos y lenguas. Era necesario que profetizara, y por eso le dio el librito abierto. El librito se lo trajo abierto y se lo entregó y le dijo: cómete este librito. Entonces se tenía que comer el librito para poder profetizar. ¿Cómo le pasó a Ezequiel? Ezequiel al principio vio la revelación de la gloria del Señor en medio de los querubines y todo, y le fue entregado un rollo, un libro escrito también, y dijo: Ezequiel, cómete este libro. Y entonces Ezequiel se comió el libro y dijo: ahora profetiza. Quiere decir que el libro que él se comió fue lo que él profetizó. O sea, ¿cuál era el contenido del libro que se comió Ezequiel? Lo que él profetizó desde ahí hasta los 48 capítulos de Ezequiel. Los 48 capítulos que profetizó Ezequiel fue lo que él recibió de Dios en aquella visión, cuando Dios le apareció la gloria del Señor, el Hijo del Hombre, es el prototipo, el Hijo del Hombre ante la encarnación, el prototipo en relación al cual Dios hizo al hombre. Era la apariencia de la gloria de Dios, con un trono de zafiro sobre las cabezas de los querubines, y él describe los querubines, las ruedas, pero principalmente el trono y la apariencia, la semejanza de la gloria de Dios, que es el Hijo, ante la encarnación. Entonces le fue entregado ese rollo, escrito por dentro y por fuera, y Ezequiel dice en el capítulo 2 que se comió el rollo y empezó a profetizar, y profetizó 48 capítulos. O sea, esos 48 capítulos es la revelación que él se comió. Y lo mismo Juan, ya había anunciado que en la voz de la séptima trompeta ya el misterio se consuma, pero como era necesario profetizar otra vez, es decir, no va a profetizar nada nuevo, sino que va a regresar otra vez sobre la profecía para poner los puntos finales. Pero eso es ese librito. El librito es el que consuma toda la revelación, porque él ya terminaba el capítulo 11, pero ahí terminaba esa serie de los siete sellos que el Cordero abrió, y en el séptimo sello están las siete trompetas, y al tocar la séptima trompeta se consumaría el misterio, pero había que regresar otra vez para dar la última pincelada, como decir, poner los puntos finales y la firma a la revelación completa de Dios. Y eso estaba en ese librito. Entonces Juan se comió ese librito y empezó a profetizar, como dice Ezequiel, y profetizó los otros 12 capítulos, del 12 al 22, otros 11, del 12 al 22. Entonces, ¿qué es la profecía apocalíptica desde el capítulo 12 hasta el 22? El librito que él se comió, porque era necesario que él profetizara otra vez sobre lo que ya se había profetizado, porque Dios tiene esa manera de actuar. Él primero enseña una cosa, y luego vuelve a enseñar sobre la misma cosa, pero le añade unos detalles, unas pinceladas. Por ejemplo, en Génesis, Dios primero, de manera resumida, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, parte A, muestra el heptaenerón, o sea, los siete días, ¿no? Y en el sexto día aparece la creación del hombre, pero aparece resumida. Luego ya comienza el segundo toledot, lo que se llama en la Biblia la segunda relación o relato del hombre, y vuelve a contar con más detalles ahora lo que había contado resumidamente en el capítulo 1, en el capítulo 2 vuelve a contar la creación del hombre, ya con más detalles, el espíritu, el alma, el cuerpo del hombre, cómo lo hizo el barro y cómo lo puso en el jardín del Edén, en medio de todos los huertos, del huerto, y cómo podía comer del árbol de vida, pero no debía comer de este, y cómo de la costilla le sacó a Eva. Y todo lo que había dicho al principio, de manera resumida, lo vuelve a contar otra vez con más detalles. Y lo mismo, por ejemplo, en las profecías de Daniel. Primero Dios, por ejemplo, le muestra porque le puso Dios una preocupación a Nabucodonosor sobre qué sería después de él. Él estaba con esa preocupación, pero ¿y qué soy ahora el rey del universo? Prácticamente Dios sujetó todas las cosas a él y él estaba preocupado, pero ¿y después yo me muero? ¿Qué va a ser después de mí? ¿Cómo va a quedar esto? Y se durmió con esa preocupación y Dios le respondió esa preocupación en un sueño. Pero a él se le olvidó el sueño. Sabía que Dios le había hablado algo, pero se le olvidó totalmente el sueño. Y todos los magos le decían, bueno, cuéntenos el sueño. Y le decimos a la interpretación, dice, no, si usted no me cuenta el sueño, pues ¿cómo, qué garantía voy a tener de que está mi interpretación? Cualquiera se puede inventar una interpretación, pero a que se me olvide el sueño y me lo digan, eso sí es de Dios. Y quién va a ver el sueño y que alguien tuvo.
También era revelación.
Entonces Dios lo hizo así, ¿verdad? Para mostrar que era él el que estaba detrás de la cosa. Y entonces le reveló a Daniel. Y Daniel vio lo que era el sueño y vio el significado y se lo dijo al rey. Y ahí Dios le trazaba a grandes rasgos la historia universal, lo que se le preocupaba a Nabucodonosor, qué sería después de él. Él era el gran emperador del imperio babilónico. ¿Qué sería después de él? Entonces Dios le mostró a grandes rasgos la historia universal, como aquella estatua con cabeza de oro, de brazo de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro con barro, y aquella piedra que golpeaba la estatua en los pies y la derribaba, pero aquella piedra crecía como un gran monte que llenaba toda la tierra. O sea, le mostró a grandes rasgos la historia universal en sus principales trazos. Así como cuando le van a enseñar a uno a dibujar, primero uno hace una bolita y esa es la cabeza, una rayita y ese es el cuerpo, cuatro palitos y esas son las extremidades. Ya después le pone el vestidito, si es mujer, le pone una faldita, le pone unas trechitas, en mujer dos punticos son los ojitos, otra rayita la nariz, otra rayita la boca. Así, trazos principales. Y entonces Dios a Nabucodonosor le mostró los trazos principales, son maestros de la historia universal. Pero luego a Daniel le mostró otra visión de cuatro bestias que se correspondía con la visión del sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro se correspondía con aquel león con alas, con dos alas del imperio babilónico, que eran los asirios y los caldeos. Luego aquellos de brazo de plata se correspondía con el imperio de los medos y los persas, que ahora era un oso que se alzaba más de un costado que el otro porque los persas eran más fuertes que los medos. Después le muestra el vientre y muslo de hierro, de bronce, que representaba aquel leopardo del imperio griego que tenía cuatro alas, que fueron los cuatro generales de Alejandro que se dividieron el imperio griego. Y después vienen las dos piernas de hierro que se corresponde con aquella bestia que es el imperio romano, pero a esa bestia le salen 10 cuernos y entre esos sale un cuernito pequeño que se engrandece, que es el anticristo, mostrando cómo lo que era el imperio romano. Va a haber primero una división como los dedos de los pies de la estatua, pero a pesar que eran 10 dedos y no se juntaban, era un reino dividido formado por varias partes,
la Unión Europea.
Entonces se nota que existe una correspondencia sobre el sueño de Nabucodonosor visto e interpretado por Daniel y con la visión que después Dios le dio a Daniel sobre lo mismo. O sea, Dios no le habló otra cosa, sino le habló de la misma cosa, pero le añadió más pinceladas, le añadió más detalles a la visión. Luego le dio otra vez la visión del capítulo 8 y le añadió más detalles. En la visión del capítulo 8 aparece otra vez Babilonia, aparece Persia, perdón, aparece el macho cabrillo y aparece ese otro animal que digo, lo golpea y le quiebra el cuerno y los dos cuernos, y luego ese cuerno que quebra los otros dos crece y luego se divide en cuatro. y en el capítulo 8 vuelve a hablar de lo mismo que había hablado en el 7 y de lo mismo que había hablado en el 2, pero añadiéndole más pinceladas, más detalles. Con el capítulo 9 de la visión de las 70 semanas le añade más pinceladas a lo que él ya había mencionado allá de la abominación desoladora en el capítulo 7 y en el 8. Ahora le añade más detalles y cuestiones, le va complementando Dios pinceladas. Y por fin termina Daniel con una visión larguísima y llena de detalles que ocupa 3 capítulos, el 10, el 11 y el 12, y ahí le pone todos los pelitos y coditas a lo que al principio era solamente un esqueleto, y con las otras visiones le fue poniendo músculos y le fue poniendo nervios, hasta que después, cuando termina Daniel su ministerio, la última visión son 3 capítulos llena de detalles. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma una cosa y vuelve sobre la misma cosa y la completa, y vuelve sobre esa y la completa. Y ahora, lo que Dios le había dado a Daniel, vuelve Dios y lo incluye en Apocalipsis, y vuelve y lo completa con Juan. Porque Daniel estaba en una época donde veía lo que Dios le mostraba a Daniel era desde él para adelante. Daniel vivió en el final del imperio babilónico y en los comienzos del imperio persa, medo persa, el profeta Daniel. Entonces Daniel cuenta las bestias desde él en adelante. La bestia, tú eres esa cabeza de oro, le dice Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico era aquella cabeza de oro que equivalía a aquel león con dos alas, que eran los asirios y los caldeos, que era la coalición que formó el imperio babilónico. Y entonces luego le dice, bueno, y los medos persas, esos brazos de plata se corresponde con ese oso, y así volvió sobre lo mismo, pero añadiéndole detalles. Pero ahora Daniel mira es desde Babilonia para adelante. Después de Babilonia viene medo persia, después viene el imperio griego, después viene el imperio romano, y de lo que es el imperio romano luego surge una serie de naciones aliadas que al final darán lugar al gobierno mundial y final del anticristo, antes que venga Cristo y derribe todo eso y el monte de Cristo se extienda por toda la tierra, el reino de los santos, del Altísimo. Entonces, esas visiones de Daniel, esas imágenes, esas figuras, como también las otras figuras introducidas en otras profecías y libros, son tomadas por Juan. Por eso, para entender Apocalipsis hay que tener en cuenta Daniel y Zacarías y Moisés y toda la Biblia, Joel y todo. ¿Por qué? Porque todas las figuras las lleva Juan a una conclusión. Juan fue colocado en otro tiempo. Juan no estaba en el tiempo de Babilonia mirando para adelante, sino que Juan estaba en el tiempo de Roma mirando para atrás, para el presente y para adelante. Entonces Juan dice lo que era, lo que es y lo que será. Daniel solamente contaba lo que sería en adelante, lo que era, era Nabucodonosor, y lo que vendría. Pero Juan mira para atrás, incluso más atrás de Daniel. Juan mira los 5 que eran antes del que era y que era Roma, el que era y el que vendría. Entonces la visión de Juan es desde el futuro, mirando hacia el pasado, el presente y más al futuro. En cambio, Daniel miraba desde el pasado, de ahí en adelante.
2800 años.
Entonces, hay que saber desde qué ángulo se está mirando. Y eso cuando tú vas a disparar un tiro con un fusil o una escopeta que ya tiene 2 miras. Tiene una mira primera y una mira final. Entonces, tú tienes que hacer cuadrar la primera mira con la última y todas las intermedias encajadas con la primera y la última, y ahí usted da en el blanco. Si uno no tiene en cuenta la última o la primera, no va a dar en el blanco. Tiene que alinear la primera mira con la última mira y todas las intermedias entre esas, y ahí va a enfocar y dar en el blanco. Entonces uno tiene que comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis para dar en el blanco. Bueno, todo esto que decía era como una especie de preámbulo para este capítulo 13 de Apocalipsis que vamos a leer. En primer lugar, llamo la atención que este capítulo 13 pertenece a la segunda parte de Apocalipsis. La segunda parte de Apocalipsis es aquel librito que se comió Juan para profetizar otra vez, es decir, para dar la última profecía, las últimas pinceladas, los últimos puntos finales donde toda la profecía de la Biblia es concluida. Si no tuviéramos Apocalipsis 12 hasta el 22, se quedarían sin concluir algunos puntos, algunas cosas quedarían sin el punto final. Por ejemplo, ya en la parte anterior se había hablado de Babilonia, pero no la había explicado bien. Entonces en la segunda parte finiquito ese asunto. Ya había hablado de bestias, pero el asunto no había sido finiquitado. Entonces en esta segunda parte es finiquitado. Había hablado de primicias, había hablado de la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Allá en el mensaje de Filadelfia había hablado de la ciudad de Dios y todo eso, pero no estaba finiquitada esa revelación, no estaba concluida. ¿Dónde se concluye? En la última parte de Apocalipsis, que es el libro abierto. O sea, lo que abre la Biblia, lo que le da sentido de la revelación final, es el librito abierto que se le entrega a Juan y se le dice, Juan, cómete este libro. Entonces él se lo come y dice, ahora Juan, es necesario que profetices otra vez. Hasta aquí has profetizado. Entonces, Apocalipsis 1 al 11 es, has profetizado una vez. Pero desde el 12 al 22, otra vez. Pero lo que otro que publica no es una cosa distinta, sino volviendo sobre lo mismo para completar, dar la pincelada final y poner el punto final a la revelación.
Al fin de cada historia.
Cuando se termina Apocalipsis, se reveló todo lo que había que entender. Ahí se acaba la Biblia, es el último libro de la Biblia. Sin Apocalipsis, la Biblia es como esas historias de Kafka que empiezan y no terminan. Pero gracias que Dios no es Kafka. Franz Kafka, que es el escritor checoslovaco, judío checo, escribió
el proceso, la metamorfosis,
eran cosas que empezaban y no terminaban. Era una burocracia y una burocracia, y todo el castillo era de burocracia y burocracia, y nunca llegaba, y se perdía en el camino, se acabó la novela y no terminó la burocracia. Pero la Biblia no es así, la Biblia termina. Porque el Señor es el primero y el último y el amén.
Y el amén.
Y el amén. Entonces él sí termina. Amén. Él sí tiene sentido. En el proceso, Castro no se sabía ni por qué estaba siendo condenado, ni por qué, y termina la cosa sin saber nada. Termina uno sin respeto. Ese era uno de mis autores favoritos cuando era muchacho en la universidad estudiando psicología. Y me leí todas esas novelas locas. Vamos a darte un minuto para arreglar ahí algo, para que pueda quedar grabado, para que le sirva otro, si quiere. Ah, bueno. Listo, entonces seguimos. ¿Amén? Entonces, todo este preámbulo era para que al leer Apocalipsis 13 lo leamos en el contexto general de la Biblia, en el contexto general de Apocalipsis y dentro de la segunda parte de Apocalipsis. ¿Cómo empieza Apocalipsis? La Biblia con Génesis empieza hablando del protoevangelio, de aquella simiente de la mujer, habla de la mujer, habla de la serpiente. Fue la primera profecía que aparece en la Biblia clara. Enemistad pondré entre ti, le dice el Señor a la serpiente, y la mujer entre la simiente suya y la simiente suya. Entonces el Señor ahí muestra que la historia sería un conflicto entre dos líneas, la línea de Dios, que es la simiente de la mujer, y la línea de la serpiente. Luego, cuando comienza la última parte de la profecía, el librito que se comió Juan, ¿cómo empieza? Otra vez con la serpiente antigua, que era el diablo y Satanás, con la mujer y con el hijo varón de la mujer, que es la simiente de la mujer. O sea, empieza otra vez, regresa al Génesis y comienza a concluir esa profecía que comenzó en el Génesis y empieza a concluir todas las profecías. Y las profecías de lo relativo a la bestia también las concluye ahora en el capítulo 13. Ustedes recuerdan que cuando Daniel en el capítulo 7 vio estas bestias, dice que él se asombró y relató lo principal del asunto. Dice que fue lo principal del asunto, él no concluyó todo. Él dijo lo principal, había cosas que que a lo mejor, porque él mismo dice que relató fue lo principal del asunto, detalles que él omitió porque él dijo que relató fue lo principal, pero en cambio Juan concluye y completa la profecía de Daniel, pero utilizando las figuras de Daniel. Y otras figuras y parábolas, que la cosecha, que las primicias, que el trigo, que la sangre, que la vendimia, todo eso también lo completa en esa última parte de Apocalipsis, que es ese librito abierto que concluye la profecía. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a concentrarnos, que es en el capítulo 13, que corresponde a la segunda parte, o sea, a la parte que concluye la profecía. La parte que viene del librito abierto que se comió Juan. La última parte. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todas las figuras de la Biblia para entenderlo. Entonces dice, vi subir del mar una bestia. Bueno, ya sabemos por el resto de la profecía que el mar representa es a las naciones de la humanidad. Y que estas bestias representan imperios mundiales. Porque la primera bestia que vio Daniel era el imperio babilónico. La otra bestia que vio era otro imperio, el imperio de los persas. La otra bestia que vio como un leopardo era el imperio griego. La otra bestia terrible de hierro con uñas y todas esas cosas era el imperio romano. Entonces ya sabemos lo que significa una bestia porque el mismo cielo le interpretó esas cosas a Daniel. Estas cuatro bestias son estos cuatro grandes reinos. Le dijo Gabriel, el ángel, a Daniel. Entonces ya sabemos que una bestia, lo que el hombre llama civilización, Dios le llama bestia. ¿Qué diferencia? Apreciación. El hombre le llama civilización, pero para Dios eso no es todavía civilización. Civilización es el rey del Mesías, eso es civilizado. Lo otro es pura bestia, asesinato, poner su trono sobre calavera, eso no es nada de civilización, eso es bestia. A los ojos de Dios son bestias. Pero, de todas maneras, ya fue revelado. Las bestias se refieren a imperios dominantes. Y aquí está hablando del final, del imperio dominante final, o sea, del gobierno final, global del anticristo. Entonces aquí llega y dice, una bestia que tenía siete cabezas, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfema, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, note la descripción que hace de la bestia. En primer lugar, veamos una correspondencia. Dice que el que le dio el poder a la bestia fue el dragón. Entonces, ahí nos damos cuenta que existe una correspondencia y una transmisión espiritual del mundo espiritual maligno, de los principados y potestades, hacia el mundo político humano. Ya en Daniel, le había sido esto revelado a Daniel. Daniel vio, ¿no?, de que había un príncipe de Persia, pero además del príncipe de Persia natural, había un principado demoníaco, lo que llama el apóstol San Pablo en Efesios, principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso San Pablo tiene ese lenguaje, porque él leía a Daniel. Mucho de lo que escribe San Pablo tiene la base de Daniel, sobre todo en Tesalonicenses, cuando habla del anticristo y todo eso, tiene la base de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11. Entonces, San Pablo se dio cuenta que detrás de bambalinas, o sea, de los imperios mundiales naturales que están representados por bestias, existe un gobierno espiritual maligno de Satanás y sus príncipes. Y que así como había un principado persa natural, era porque había un príncipe de Persia espiritual. Entonces, aquel ángel que tuvo la revelación de parte de Dios para pasársela a Daniel, porque Daniel comenzó a orar, a ayudar, él no entendía, se sentía mal y empezó a orar, a ayudar, y a Dios, desde el día que él se humilló y dispuso su corazón a entender a Dios, Dios ya le mandó la respuesta, pero se le opuso el príncipe de Persia, o sea, un principado demoníaco, un como decir, un ángel caído de alto grado, no solamente de pequeño grado, porque Satanás es un querubín, y sus príncipes son de alto grado, los cercanos a él, que tiene 7 principales, y uno de esos es el de Persia, el maligno. Y el príncipe de Persia era la inspiración demoníaca del imperio persa. Y ese era el que se le oponía al ángel que le llevaba la respuesta a la oración de Daniel de parte de Dios. Entonces Daniel empezó a orar y ayudar, y vino el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, pero fieles a Dios, cuyo nombre Miguel significa fiel como Dios. Los otros fueron engañados por Satanás, pero Miguel dijo, ¿quién como Dios? ¿Cómo voy a seguir yo a Lucero, a que lo diga ese Satanás? ¿Quién como Dios? Eso es lo que quiere decir Miguel. Miguel le fue fiel a Dios. Entonces Miguel vino a ayudar a aquel ángel, ¿ve? Y cuando cayó el príncipe de Persia, demoníaco, cayó el imperio persa. Pero dice, pero después vino un príncipe de Grecia. O sea, el otro príncipe de Satanás que se llamó de Grecia, que fue el que se estresó a través del imperio persa, y primero vino el principado marino y luego surgió el imperio persa. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una correspondencia entre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, del ejército de Satanás, con los imperios mundiales. Cada imperio mundial expresa uno de esos principados. Pero el final de todos, el del anticristo, no expresará solo a un principado, sino a todos ellos juntos, y al propio dragón, al propio Satanás, al jefe de los rebeldes, de los ángeles caídos, rebeldes, del querubín caído. Pero entonces vemos que había, cuando leemos la descripción de Satanás, dice que él tenía 7 cabezas, pero tenía solo 7 diademas. ¿Por qué tenía 7 diademas? Porque eran los 7 príncipes, que eran las 7 cabezas del dragón. Y esos eran los verdaderos reyes. En cambio, en el mundo natural, los que van a tener son 10 diademas, porque son los 10 últimos los que tienen la autoridad y que se le entregan al anticristo final. Entonces hay esa diferencia. Pero entre cabezas no hay diferencia. Son 7 y 7. Pero claro que esos 7 le obedecen a Satanás, y por eso dice que el octavo es de entre los 7, porque los 7 se ponen de acuerdo, como decir, las civilizaciones de la Tierra se hacen un acuerdo globalista para entregar el gobierno a un gobierno mundial, que es el anticristo. Pero lo que es natural expresa lo que es espiritual. En el mundo espiritual existe esa alianza contra Dios para Armagedón, y se juntan. Y juntan todas las religiones, todas las economías, todas las políticas, para establecer un gobierno mundial. Y ese dragón le da a su hijo predilecto, el hijo de perdición, el anticristo, le da su poder y autoridad. Y por eso es que Apocalipsis 13, donde estamos, comienza así. Se paró, vaya al griego. No es Juan el que se paró, no. El dragón que venía hablando en el capítulo 12, se paró sobre la arena del mar. Y entonces ahí empezó a surgir esta bestia. Pero noten que esta bestia final, a diferencia de los imperios anteriores eran bien definidos y diferentes uno del otro. Y eso lo dice Daniel, diferente una de la otra. Tú ves, el imperio babilónico tenía un estilo, el imperio persa otro, el imperio griego otro, el romano otro, o sea, esas veces eran diferentes la una de la otra. Pero al final el anticristo, porque esas veces eran solo expresiones de los príncipes subordinados de Satanás, pero cuando ya todos ellos se juntan en Satanás, Satanás hace un eclecticismo, una mezcolanza de todo con todo, y ese es el trabajo de Satanás, la globalización. la globalización, el ecumenismo, tanto en economía y transferencia electrónica de fondo, un banco grande se come al otro, las civilizaciones empiezan a ponerse de acuerdo por medio de los ecumínicos, por medio de los globalistas, que meten en una misma olla. Entonces, cuando es el tiempo de Daniel, el león es diferente del oso, el oso es diferente del leopardo, pero aquí no. Al final tenemos que dice en el verso 2, la bestia que vi, la final, era semejante a un leopardo, eso era su cuerpo, pero sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ya no uno de los príncipes subordinados, no el de Persia, no el de Grecia, cualquiera de los otros semejantes, que eran siete, no, ahora es el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, hermano, aquí en este verso nosotros percibimos el espíritu de globalismo, el espíritu de eclecticismo, la mezcla de todas las cosas para llegar a un gobierno final. Y no es lo que dice allá en Apocalipsis 16, que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, salen tres espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra para reunirlos, pero reunirlos para la batalla contra el Dios Todopoderoso. O sea, Satanás usa el mundo, usa la unificación de las filosofías, la unificación de las religiones, la unificación de la política. Antes era el parlamento colombiano, pero no el andino. Era el parlamento francés, pero no el europeo. Y ahora parlamento internacional con parlamento internacional y la corte internacional, todo preparando un gobierno mundial. Y entre los masones ahí se encuentran los judíos con los musulmanes, que afuera ellos no se pueden ni ver, pero en las logias chinas están de acuerdo, los Triner, ¿no? Gente que buscan la República Universal de la Masonería, que es el gobierno del anticristo, ahí sí están de acuerdo. Y ahí se juntan en el ecumenismo los papas con los rabinos, con los imanes, con los brujos, de todo. Yo tengo fotografías donde una de las sacerdotisas de la diosa Shiva de la destrucción está ungiendo al papa. Es una fotografía, ella, la diosa de la destrucción, sacerdotisa de la diosa Shiva hindú, ungiendo a Juan Pablo II, poniéndole el puntico acá de los hindúes. Y en el altar donde tenían la custodia, la sacaron y pusieron la estatua del gordo Buda. Yo tengo las fotografías, te las puedo mostrar. En la reunión de Asís, donde se reunieron las religiones y fue financiado por el Dinay Pirit. Y llevaron en trenes a toda la gente de distintas religiones, y pastores, y brujos, y toda clase, imanes, y rabinos, a una esperanza, a una Babilonia. Una Babilonia. ¿Me entienden? La olla, todas clases, sapos, culebras, todo. Porque eso es el humanismo pragmático, globalista, ¿no? Estas son cosas humanas. Ninguna es la verdad, sino que entre todas aquí más o menos vamos a llegar. Bueno, si ninguna es la verdad, la mezcla de todas las mentiras, ¿qué va a ser verdad? Si nada es la verdad, sino que todos son solo sueños del hombre, entonces la olla es ¿qué? Otro sueño. Es la mentira, espíritu de mentira. Pero van a reunir, y son tres, porque no unifica solo la religión, unifica la política, unifica la economía, unificando todo. Por ejemplo, ahora que le dieron la medalla de la libertad a nuestro presidente Álvaro Uribe allá, él se la dieron también a Tony Blair. Vamos a hablar un poco de Tony Blair. Se la dieron a Howard de Australia y a Tony Blair. Y el presidente le sometió la política internacional de Colombia al visto bueno de Tony Blair. El que fue, ahora es más que eso. Vamos a llegar poco a poco a eso, pero todavía no es la hora de llegar a eso. Hay que seguir la pista con mucho cuidado. Es solo para que vean cómo el mundo está siendo dirigido hacia algo. Pero entonces aquí ya, al ver la mezcla del leopardo con el oso, con el león, que antes eran una vez diferente y otra, ahora ya no son diferentes. Ahora Satanás usa todos los tentáculos del pulpo, porque es que el pulpo es uno solo, pero tiene muchos tentáculos. Y un tentáculo es de color amarillo, el otro rojo, el otro verde, tiene todos los colores, pero el pulpo es uno solo. Los tentáculos son como los principados que representan las distintas civilizaciones, pero la cabeza del pulpo, que maneja todos sus príncipes, es uno solo. Por eso dice que el octavo es de entre los siete, es el que junta todo. Entonces, aquí parece que es capitalista, aquí parece que es comunista, pero era como eran las logias masónicas, la propaganda dure. Una misma logia masónica digitaba a la triple A argentina, que eran los paramilitares, y digitaba a los montoneros, que era la izquierda. Y abajo se peleaban los guerrilleros montoneros contra la alianza anticomunista argentina, como decir, tienen para mí, se peleaban entre ellos, pero la misma logia digitaba a los dos. La misma logia. El banquero Grayer de Rocacero era el que manejaba el dinero de los montoneros. Porque cito un ejemplo entre muchos, un botón para muestra, para ver la manipulación que existe entre las élites. Los dueños del negocio de armas le venden a uno y le venden a los enemigos.
Claro,
los mismos. A la nota. Exactamente, son los que enriquecen
y los otros se la guerra entre ellos.
Y ellos sí, exactamente.
La CIA financia el narcotráfico.
Y hay muchas cosas, exactamente. Esa es la realidad del mundo. Eso es lo que hay detrás de todo en la cúpula. Pero entonces aquí que el Señor nos está mostrando eso, que es un mismo dragón, bestia y falso profeta, yendo a todos los reyes de la tierra para reunirlos. Entonces ese movimiento globalista, humanista, pragmático que estamos viendo, que no tiene principios, sino que nada es verdadero, sino que es la unión de todas las mentiras. O sea, ¿acaso la unión de todas las mentiras, el común de la unión de las mentiras, acaso va a ser la verdad? No, es la mentira en grande. Es la mentira. Jesús es la verdad. No hay otra verdad que el Señor Jesús. Todo lo demás es mentira. Todo lo que contradice al Señor Jesús es pura mentira. Es engaño. Entonces aquí vemos las civilizaciones al final todas de acuerdo, relacionadas una con otra. Porque, hermano, esto es necesario entenderlo para comprender lo que está pasando entre bambalinas, que poco a poco va saliendo al público. Las cosas primero suceden en secreto entre las élites, por allá entre los Bilderberg, los iluminados, la masonería de alto grado, pero luego empieza a aparecer ya en los gobiernos nacionales y todo de ahí para abajo. Entonces, ¿qué dice aquí la escritura? Fíjese, hermano, que el cuerpo era de leopardo. El leopardo era la civilización griega. Cuando tú vas a Daniel, la tercera bestia era el leopardo, que tenía cuatro alas de ave, que fue los cuatro generales con que se dividió el imperio a la muerte de Alejandro, que él no tuvo hijos y se lo dio a cuatro generales. Entonces el imperio representa la civilización occidental, porque la civilización griega fue la que influyó en la romana. Por eso la civilización occidental se llama greco-romana. Y de ahí es donde viene, dizque, supuestamente la democracia, así como en el tiempo de Solón, de los griegos. Pero resulta que sus pies eran de oso, que era la civilización de los persas, que no era solamente Irán, hoy Irán es una parte, pero era el Asia Menor, incluida la Rusia. Por eso Rusia se le llama el oso, porque eso era lo que Ciro el persa conquistó, y sus guerras con los escitas, que eran los Rusia, y la Asia Menor, los países de lo que se llamaba la Bactriana y la Gordiana, que hoy son países que eran de la Unión Soviética. Entonces era el imperio persa, no solo Irán. Irán es la capital principal, donde Teherán, pero era la capital en ese tiempo, era en Susa, ¿vale? Pero usted los ve aliados. Usted ve que era el león el que tenía los pies de oso y la boca de león de Babilonia. que era el propio Irak, porque hoy lo que antes era Babilonia, hoy es Irak. Entonces, hermanos, miren, debemos poner mucha atención, no solo a lo que está pasando en la Unión Europea, sino a las ligaciones ecuménicas y políticas de la Unión Europea con el resto del mundo, incluido el oriental. Porque a veces cuando nosotros miramos a la bestia y nos fijamos solo en el aspecto europeo, nos olvidamos de las piernas de oso, nos olvidamos de la boca de león,
de león.
Pero todo eso está mezclado. No sé si ustedes han leído un libro o han oído de él o leído acerca de él, llamado Eurasia. Una escritora egipcia llamada Bat Yeor, una académica, escribió un libro, ella siendo egipcia, de extracción de cultura islámica, y escribió el libro que se llama Eurasia, o sea, la Unión de Europea junto con la Liga Árabe, mostrando cómo Europa depende del petróleo de la Liga Árabe y cómo la política de la Liga Árabe influye en Europa, porque el Islam no hace como el cristianismo separación entre la religión, la política, la vida cotidiana, no, el Islam junta todo. Entonces ellos le dan petróleo, pero sí está a favor de la causa palestina y contra Israel, o si no, no le dan petróleo. O sea, ellos no negocian solo economía, ellos negocian posiciones
políticas. Con condiciones.
Y eso es lo que esta autora, que ella es egipcia, demuestra en este libro, que yo lo tengo, se llama Eurasia, donde se muestra la ligazón que hay entre Europa y el mundo árabe ahora. Francia ha sido uno de los más pro-árabes. Zapatero también es pro-árabe. Sí.
Venezuela.
Y Venezuela ahora está también con lo del sur. Todo eso va para allá. Todo eso es una mezcla. Eso es una mezcla, todo es una mezcla. Entonces ahí vemos que nosotros desde ahora tenemos que poner mucha atención a que lo que fue el Imperio Romano no era solo la parte occidental. Acuérdense que en la estatua de Nabucodonosor, después del bronce que representaba el Imperio Griego, viene el hierro que representaba el Imperio Romano. Pero el hierro eran dos piernas, no era una sola pierna. Una era occidental y la otra era oriental. ¿Por qué? Porque Constantino trasladó la capital de Roma a Estambul, que se llamaba Bizancio, se llamó después Constantinopla, después volvió a llamarse Bizancio y se llama Estambul. Quiere decir de que lo que fue el Imperio Romano tenía una parte occidental y una parte oriental. ¿Y qué es el movimiento actual en Europa? La inserción de Turquía en la Unión Europea. O sea, devolver la pierna oriental al imperio. Y los turcos eran el antiguo imperio otomano. Son los que le pusieron a Israel el título de Siria Palestina. Son los que están como intermediarios ahora con Egipto y tal, para la conversación de Hamas con Israel. Turquía. ¿Para qué fue Benedicto XVI a Turquía? Para preparar a Turquía para la intrusión en la Unión Europea. Entonces, noten, hermano, que el Imperio Romano no era solo occidental. De hecho, Turquía era la provincia del Asia Menor del Imperio Romano.
De otra naturaleza.
¿Ve? Entonces, ¿hacia dónde va la política globalista? Ellos quieren unificar Occidente con Oriente. Y la entrada de Turquía en la Unión Europea es el resurgimiento de las dos piernas del viejo Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano revivido o revivivo, como se suele decir también.
O sea, que es la bestia herida que habla en el Apocalipsis.
Una de esas cabezas, no todas, es una de las cabezas la que es herida, no la bestia en sí, una de las cabezas. Porque el Imperio Romano cayó, pero fue restaurado como el Imperio Romano Germánico y Sacro. Y las dos piernas, hermano, las dos piernas de Oriente y Occidente, fue, en la parte occidental fue el Imperio Sacro Romano Germánico. Cuando el Imperio Romano, digamos político, cayó por los bárbaros, se restableció con Carlomagno como el sagrado imperio romano germánico. Y ese imperio, esos reyes continuaron hasta 1918. Lo mismo que el imperio otomano, que era el imperio turco, continuó hasta 1918. O sea que la línea de los otomanos, los sultanes y los califas, terminó en la Primera Guerra Mundial. Y la línea del imperio romano que siguió al germánico, el carolingio, terminó con Bismarck también en el mismo año 1918. O sea que la Primera Guerra Mundial es la época cuando se pasó de las piernas a los pies.
1914
al 19, ahí fue la Primera Guerra Mundial. Pero en el 18 se acabó el imperio romano germánico con Bismarck. Ahí se acabó. Y se acabó el imperio otomano. Y entró, ¿qué? Europa actual. O sea que las dos piernas, oriental y occidental, del imperio romano, llegaron hasta el siglo XX, en la primera parte del siglo XX. Y ahí, a partir de ahí, entró los pies de la estatua, el reino dividido, las alianzas entre ellos, son varias naciones aliadas, no se unen, pero son aliadas, es un reino, pero dividido, es dividido, pero es uno, y es uno, pero dividido, es un reino dividido.
Crea
monedas. Exactamente, es una mezcla de barro con hierro, o sea, el hierro es la parte antigua imperial que viene de Roma, y luego el barro es la parte más democrática, más protestante, que viene también en Europa, pero de otra corriente, y están mezclados ahí entre los dos. O sea que desde después de la Primera Guerra Mundial estamos en los dedos de la estatua.
Sí.
¿Eh? Y ahí es cuando la piedra no cortada de mano, que es Cristo, golpea la imagen ahí. En los días de estos reyes, los de los pies, el Dios del cielo derribará esa estatua por medio de una piedra que es Cristo, el reino de Cristo, que derriba la estatua y el reino crece por toda la tierra y el gobierno de todo el mundo es dado a los santos del Altísimo. Pero antes tiene que derribar todo eso, como el padre dijo: hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estar de tus pies. Es necesario que él reine hasta que todo le sea sometido. Entonces el Señor va a derribar todas las llamadas, entre comillas, civilizaciones que Dios le llama es bestias, no civilizaciones. Una bestia no es civilizada. Un león, un oso, un leopardo, ese es para el Señor. Son animales salvajes. Lo que es civilización es el amor, la paz, el reino de Cristo. Reino de eso es civilización. Lo otro no es civilizado, lo otro es pura bestia. Pero entonces, fíjense, hermanos, lo que estamos diciendo. La parte de las dos piernas del Imperio Romano es la continuación de lo que fue en Occidente el Sagrado Imperio Romano Germánico, que fue restituido ahí con Carlomagno, que fue cuando el Imperio Pagano se volvió a revivir supuestamente como cristiano y germánico, porque fue una de las cabezas, no el anticristo mismo, sino una de las siete cabezas, o sea, Roma, la que fue herida y revivió. ¿Sí? Así como en figura a Nerón le llamaban, a Domiciano le llamaban el Nerón revivido, en el tiempo de Juan, porque era una tipología, un adelanto tipológico. Pero generalmente aquí en Occidente, cuando hemos analizado el asunto del anticristo y de Europa, nos hemos descuidado de sus relaciones orientales. Principalmente vemos que la Unión Europea, pero la parte occidental, que era una sola pierna. Pero hay otra pierna, que es la oriental, que fue la que se desarrolló en el Imperio Otomano, y que también terminó como el Imperio Germánico en el mismo año. Ahí fueron depuestos los califas, los sultanes, los otomanos, acabó el imperio otomano, acabó el imperio romano-germánico, uno con Bismarck y otro con otro, ya me olvidé, Mohamed, no sé qué, me olvidé el nombre del turco, que abdicó del imperio otomano. Pero ahora Turquía está por entrar a la Unión Europea, Y Turquía es el que está siendo ahora convocado como el mediador entre los árabes. Y Turquía era la que gobernaba sobre Siria y Palestina. ¿Eh? Porque era desde Constantinopla, ahora desde Constantinopla, que es Estambul, desde donde se dirigió el imperio, por eso eran las dos piernas. Y la bestia final tiene cosas occidentales y orientales mezcladas. Tiene cuerpo de leopardo, pero sus pies son de oso. Y su boca es de león, babilónica, pura, es Babilonia otra vez. Entonces, hermano, los grupos secretos, las sociedades secretas de tipo la masonería, los Rosacruces, el caballero Rosacruz, caballeros de Oriente y Occidente, la Orden de San Juan de Jerusalén y todo ese montón de sectas secretas, son las que están trabajando entre las élites, incluso musulmanas, incluso judaicas, incluso del Vaticano, incluso de las sociedades secretas y ateos y todo, para ir preparando una plataforma de un gobierno mundial. Un gobierno mundial que abarca gente tanto del Oriente como del Occidente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Y luego ¿qué pasa? Si tú miras cuáles fueron los grupos bárbaros que derrocaron el Imperio Romano pagano, aunque fue levantado con Carlomagno en el Sacro Imperio Romano Germánico, fueron justamente 10 grupos. No sé si me acuerdo de todos, pero vamos a empezar con los otomanos, los hunos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, los suevos, los vándalos, los francos y los normandos. Y de esos grupos bárbaros fue la base de la división de las naciones de Europa y la base de la colonización, porque el mundo fue colonizado a partir de Europa. ¿Por qué aquí hablamos español? ¿Y por qué desde México hasta Argentina se habla español y una parte habla portugués? La parte de Brasil, la parte de Angola y la de Mozambique y la de Macao, y por qué es que en Indonesia se habla holandés y se habla francés en el África, inglés en el África, porque lo que era la división europea fue la que colonizó el resto del mundo. Y ahora la plataforma del gobierno mundial tiene subdividido el mundo entero en 10 federaciones basadas en el común denominador de las colonizaciones anteriores. Entonces, fíjate, existe un libro donde esto que le voy a decir, que primero lo conocimos de manera privada, pero luego fue confirmado en un libro público. Primero le voy a contar lo privado. Un hermano nuestro, Fernando Eneas, él es un hermano que conoce muy bien los idiomas, y cuando se hizo la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, él participó como traductor. Sí, él participó como traductor. Y en esa cumbre circuló un proyecto de constitución del planeta Tierra. Y ahí estaban los presidentes, circuló ese proyecto. Y entonces nuestro hermano tomó ese proyecto y nos lo trajo, nos lo dio a nosotros y lo analizamos. Y ahí ellos dividen el mundo en 10. Latinoamérica es el sexto de los 10. Toda Latinoamérica es apenas uno de los 10. Entonces, digamos, Estados Unidos con Canadá, primer mundo es el 1, Europa Occidental es el 2, luego la Europa, la Rusia es 3, con los países del CI, de la comunidad antigua. Exactamente, y luego los tigres del Asia, el 4, y el 5, no me acuerdo si era el África musulmana del norte blanca, y el 6 era Latinoamérica, el África negra, el 7, en fin, eran 10, una federación de 10. El plan del gobierno mundial es dividir el mundo en 10, sobre la base de su cultura común. Latinoamérica tiene una cultura común, ¿debido a qué? A la colonización que vino de Europa, que fue de los grupos, de los bárbaros que conquistaron unos países, otros, y se dividieron lo que era el Imperio Romano en 10, y luego conquistaron, y ese 10 prevalece hasta la planificación del gobierno mundial. Y entonces, bueno, eso nosotros lo teníamos en privado, lo conocíamos porque había surgido de la cumbre de la tierra que se hizo en el 92 en Río, y de allá nosotros obtuvimos ese documento y nosotros lo teníamos desde esa época, hasta que después un alto asesor del gobierno americano llamado Gary K., él escribió un libro público que se llama Rumbo a la Ocupación Mundial, donde vuelve a publicar ese mismo documento, igual que nosotros lo teníamos en privado y ahora fue hecho público, y donde él explica en ese libro cómo se va a llegar a un gobierno mundial. Así se llama el libro, Rumbo a la Ocupación Mundial. Ese libro se los recomiendo.
Ahí viene.
Si no lo tienes, podemos sacar fotocopia, porque nosotros lo tenemos en la biblioteca. Pero en ese libro ustedes pueden ver esto que les estoy diciendo. El mundo preparándose para una plataforma, un gobierno mundial dividido en 10. ¿Ve? Y por eso es que ahora se habla del Parlamento Latinoamericano, del Parlamento Europeo, del Centroamericano, y todos se van juntando uno con el otro, porque eso que son los espíritus inmundos reuniendo a los reyes de la tierra para reunirlos, para el eclecticismo, para el globalismo final. ¿Se dan cuenta? Para el globalismo final. Pero son las 12. Vamos a avanzar un poquito, por lo menos en unos detallitos de la primera bestia, y a la tarde pasamos a la segunda. Dios me diga. Entonces, ya dice aquí, vi una de sus cabezas. Nótese que no es la cabeza misma principal, sino una de las cabezas. O sea, no era el imperio egipcio, que fue la primera, el asirio, que fue la segunda, el babilónico, que fue la tercera, Persia, que fue la cuarta, Grecia, la quinta, Roma, la sexta, que fue en el tiempo de Juan, la séptima, que es el imperio y los 10 cuernos, y la última, que es el 8, que es entre los 7, que es el anticristo. Ahí termina. Pero entonces, no fue el anticristo, mira, como algunos dicen que el anticristo va a morir y va a resucitar. No, fue una de las cabezas. O sea, apenas una, que fue el Imperio Romano, que cayó y se vivió. Entonces dice, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. O sea que todo eso es satanismo. Pero satanismo que va llegando con la más alta erudición económica, la erudición política, la erudición religiosa, pero todo para hacer un sancocho de todo con todo. Y dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea que la gente, ante un poder tan global, va a decir, no, pero ¿quién puede luchar contra ellos? Pero nosotros tenemos que decir, es lo que dice Miguel, ¿quién como Dios? No, ¿quién como la bestia? No, ¿quién como Dios? No, ¿quién como la bestia? El mundo se va a someter porque ellos dicen, no, pero ¿quién va a poder luchar contra esto? ¿Cómo que quién? ¿Quién como Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ser odiados, porque ellos no van a encajar, van a querer agarrarnos por un pulpo de un color, por otro tentáculo de otro color, o meternos con esto, con aquello, y nosotros no le encajamos con nada, que no le encajamos en tu Jesucristo. Entonces nos van a aborrecer, como dice acá, dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, va a decir una cosa muy erudita, muy convincente, pero que son blasfemas. Blasfemas contra el Señor y blasfemas contra la verdad y contra la iglesia. Y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, los 3 años y medio finales de la gran tribulación, la segunda parte del centenario final de los 70 de la profecía de Daniel 9. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y de los que moran en el cielo, o sea, de los santos. Blasfemar, hablando todo humanismo y hablando todo, negando la fe, pura, digamos, apostasía erudita. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea que los santos que quede en el tiempo, el fin va a tener que luchar contra el anticristo. Se les permitía hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, establecer su gobierno y pasar por encima y dejarlos como si fueran un trapo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta palabra nación no se refiere a país, sino a etnia. La palabra es etnia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que la decisión de Dios era la muerte del Cordero por nosotros. Los que no están en el libro de la vida del Cordero van a ser engañados. Y el mundo entero lo va a adorar y lo va a seguir. Y va a decir, pero ¿quién como la bestia? ¿Eso tan grande? No, hay que someterse. Ahora están escorriendo para encontrar un lugar en el globalismo. Salir de acá para meterse en la OEA o en la ONU o en lo que sea para servir al gobierno mundial. Eso es lo que ellos consideran práctico. Esa es la alta política. Entonces ellos quieren, no quieren ser aquí así solamente senadorcitos aquí de Colombia, contralores, no quieren ir al Parlamento Andino y deben seguir escalando allá y ser embajadores africanos y luego de esto y aquello, la ONU, ese es el mundo de ellos. No sabe quién los está arriando como a borregos al matadero. Entonces, hermano, ahí nos habla. Y dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Aquí en Colombia hemos visto eso muy claro. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa es una frase que aparece también en el 14, que aparece en Filadelfia y que aparece en Mateo 24. Es la palabra de la perseverancia, porque aquí se llama paciencia y en otro lugar se llama perseverancia. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Cuando tú vas a interpretar el mensaje a los vencedores de Filadelfia, que guardaron la palabra de la perseverancia y por eso el Señor los guardará en la hora de la prueba, hay que interpretarlo en este contexto. ¿Por qué? Porque esa frase la dijo el Señor Jesús en Mateo 24 cuando habló de la abominación desoladora, y vuelve a hablar aquí en el 13 y vuelve a hablar en el 14. Entonces hay que tener esas tres citas para tenerlas junto con la cuarta, que es la de los vencedores de Filadelfia, para no interpretar eso desconectado del contexto general. Porque el contexto de la palabra de la perseverancia y de la fe de los santos es el contexto de la abominación desoladora, es en el contexto del gobierno del anticristo, es en el contexto de Babilonia. Aquí está la fe, la perseverancia de los santos. Lo que Jesús habló en Mateo 24, el que perseverare hasta el fin. Cuando viereis en el lugar santo, lo viereis, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces, hermano, tenemos que ver lo que habló Daniel. Entonces, vamos a avanzar, aunque sea 15 minutos, media horita, todavía en esta parte que corresponde a la primera mitad, o sea, la primera bestia. Todavía no a su precursor, falso profeta, la otra vez. Y no vamos a detenernos y vamos a Daniel. Vamos a ver lo que nos dice Daniel y vamos al capítulo.
Dejamos el 14 ahí.
Sí, porque el 13. Y después volveremos al 13 a la tarde si Dios
al 13.
Mientras tanto, para complementar esta primera parte, vamos a Daniel 11. Porque Daniel 11, que se continúa con el 12, nos describe el gobierno de esta bestia final, el gobierno del anticristo. ¿Sí? Nos lo describe Daniel. Entonces, si leemos Daniel 11, vamos a leer desde el versículo 31. Ahí aparece descrita la gran tribulación, la abominación desoladora, el reino del anticristo. Porque comienza ese versículo con la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia. ¿Ve? Entonces dice así, capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario sea que el templo debe ser levantado de nuevo para ser profanado. Porque ¿qué dice Pablo en Primera Tesalonicenses del anticristo? Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que todos estos pactos de paz que quieren firmar entre los árabes van a conducir a un engaño para con Israel. Por un tiempo van a permitir que sea levantado el templo. Puede ser, no necesitan derribar la mezquita de Omar, hermano. No es necesario, por lo siguiente, pongan atención a esto. La mezquita de Omar se levantó donde Abraham sacrificaba, iba a sacrificar a Isaac, donde iba a sacrificar a Isaac. Pero eso representa el atrio del templo, porque representa el altar de bronce. El lugar santísimo queda más al occidente. Si tú ves la esplanada, la mezquita de Omar queda hacia un lado, no queda en el centro. Ahora, cuando tú ves la fotografía de la puerta Golden Gate o la puerta de Oriente por donde entrará el Mesías, la profecía dice que es en la que entra el verdadero templo. Pero si tú entras por la puerta oriental de Jerusalén, vas a la esplanada, donde está el Inter. Entonces, es posible que ellos lleguen a un acuerdo ecuménico para que permitan construir el templo al lado de la mezquita, que la mezquita no necesita ser derribada porque ahí es el altar de bronce apenas. El lugar santísimo quedaría es en el templo, en donde está la explanada abierta y libre, y donde la puerta oriental llega allá, no llega a la mezquita de Omar. La puerta de oriente llega a la explanada. Entonces, ahí bien podría construirse el templo. De hecho, ya el instituto del templo ya existe, todo el templo prefabricado ya existe, el sacerdote ya existe, hasta la vaca bermeja roja ya la consiguieron, por genética ya tienen todo preparado, solo falta que lo prefabricado se levante. Si hay un acuerdo, lo pueden hacer en la explanada, porque dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que es necesario que el templo esté, porque dice que a la mitad de la semana va a quitar el continuo sacrificio y va a profanarlo. O sea que para profanarlo tiene que ser reconstruido.
Eso, hermano, para desgraciarte. Entonces, o están equivocados ellos en la profecía, o es un arreglo que tú has hecho arreglando el templo al pie de la mezquita. Porque ellos tienen precisamente, ¿te acuerdas que hay un cementerio? Que ellos le centraron a la puerta dorada.
Bueno,
por donde dicen que va a entrar el Mesías.
Sí.
Y que él no va a pasar por ahí porque eso está inmundo. Según ellos, ¿no?
Pero otros dicen que se lo pusieron para que resuciten a la venida de
Dios. Amén. Bueno, pero lo que sí es que ellos aseguran que es por lo inmundo.
Sí.
Entonces ahí vamos a tener.
Pero si la Biblia dice que él entrará por la puerta oriental, entrará por la puerta oriental. Más fácil es.
Entonces, de eso van a tener que remueva el cementerio
que remueve la palabra.
Sí.
Amén.
Sí. Nosotros estuvimos ahí mismo en la puerta arriba. Había salido los guardias palestinos, que eso está en manos de los palestinos.
Sí, sí.
Se habían ido a almorzar y nosotros los subimos allá hasta arriba.
Eso siempre te lo hacen a mediodía ellos, siempre uno se sube a
tomar. Sí, exactamente.
Nosotros estuvimos allí.
Sí. Entonces vamos a leer con cuidado Daniel 11 desde el 31, porque Daniel 9 dice que es ahí cuando comienza la gran tribulación. ¿Ves? Cuando se pone la abominación de Salor, o sea, cuando traicionan a Israel, cuando se hace pasar por Dios el que supuestamente era el anticristo, que ellos van a recibir como si fuese un Mesías, y resultó que los engañan. Entonces dice acá: profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, esa es la imagen de la bestia, la abominación desoladora, que la hacen adorarse. Y ahora miren esto, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, o sea, la gente que no es fiel al Señor va a ser engañada con lisonjas. ¿Te das cuenta? Quienes no son fieles al Señor en el pacto van a ser engañados con lisonjas, los violadores del pacto. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, eso es lo que nos toca a nosotros. Si conocemos a Dios, nos toca esforzarnos y actuar
forzados y valientes.
¿Y actuar qué? Dando testimonio, enseñando, porque ahí es lo que dice. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. O sea, habrá persecución. Algunos los matarán, los quemarán o les quemarán las cosas, les robarán lo que tienen, despojo, o los llevan a la cárcel. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, gente falsa, que no es el Señor, que no es fiel al Señor. Dice, también algunos, no dice todos, pero algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, hay plazo para purificar a los sabios del pueblo del Señor, aún con persecución y con sufrimiento, es una purificación. Ahora dice así, y el rey, o sea, este anticristo, porque ya desde el verso 31 que está la ordenación del Salvador, ya es el gobierno del anticristo, la gran tribulación. Sí, ahora dice en el verso 36, hará su voluntad y se ensordecerá. ¿Sí? O sea, se hará pasar por Dios. ¿Sí? Y se engrandecerá sobre todo Dios, lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Pero no para siempre, dice, hasta que sea consumada la ira, porque a él le toca la consumación de la ira, que son siete tazos.
La séptima taza.
El que no quiere cambio, le dan siete tazos, sí. No dos. Y dice, porque lo determinado se cumplirá. Ahora dice, del Dios de sus padres no hará caso, o sea, posiblemente sea alguien que sea de israelita, judío. ¿Por qué? Porque ellos lo van a tomar como si fuera el Mesías al principio. Pero entonces va a ser apóstata. No hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es lo que dice Pablo, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se engrandece sobre todos. Más, ¿a quién honrará? Porque ¿quién Dios es el que le da el poder a la bestia? ¿Quién le da el poder a la bestia? ¿El dragón?
El dragón.
Entonces, aquí viene el dragón.
A él se adorará.
Honrará en su lugar al Dios de la fortaleza.
Dios
que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, ese es el dragón, el diablo, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero ahora miren por qué. Porque ahora Chávez, con la OPEP, con el mundo musulmán, están ligados. Porque eso era lo que decía la profecía. Mire, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. En la Biblia el lugar central es Jerusalén. Se le llama la parte central de la tierra. Y están, confluyen los tres continentes, Europa, Asia y África. En la línea, en el mismo meridiano de Jerusalén, al norte está Moscú. Y al sur está. Pero primero está
Arabia Saudita.
O sea, el mundo musulmán. El tercer mundo.
Pero
el
mundo, primero que nosotros.
Pero el mundo musulmán está a través de la OTEP ligado con Venezuela, con Ecuador. Está ligado ahora a través de los países no alineados. Y fíjese cómo en la política ahora ellos están de acuerdo y están contra el hemisferio norte.
Sí.
Y eso es que vemos ese movimiento actual, señales de los tiempos actuales, que está cerca esto. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte, o sea Rusia, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra, se inundará y pasará.
Entonces
ahí vamos viendo cómo comienza a confluir el Armagedón, porque viene la Confederación del Sur, la del Norte, luego vienen los reyes del Oriente y luego lo del Anticristo y eso que es del Occidente, y vienen todos contra Israel, vienen ese Israel, pero ellos piensan que van a traer paz en la tierra y que van a solucionar el problema del Medio Oriente, pero el diablo los está engañando,
claro,
porque el diablo los reúne y es para contra Cristo, contra la segunda venida de Cristo. Ellos no piensan que eso, los ejércitos van contra ellos, piensan que van a traer la paz al mundo. Pero el diablo les está engañando. Ellos vienen es contra Cristo. Inclusive en los libros que ellos publican, yo he leído que piensan usar bombas de neutrones contra la venida de Cristo. Lo dicen ellos en sus libros, editados aquí en Colombia, Proyecciones Solares. Sí, pero ¿qué es una bomba de neutrones? Es el universo, las galaxias. Fútbol frito, está loco. Pero
si usted no puede cascar un eso, ya lo puede hacer.
El documento de ellos.
Por eso veíamos ayer, cuando el señor coge el cascaroncito este, tra, le da este virus, lo tapa con su bomba de nitrógeno ahí.
Sí, porque si aún para si aún a uno de los dos profetas lo que le quieren hacer a esos dos profetas les va a suceder a ellos, ¿cuánto más se van a levantar de lo que el Señor?
Cuando el Señor levante la mano contra
el Señor y
le diga ya, hasta ahí.
El poder del neutrón y de las galaxias y todo eso, ¿qué es una bomba de neutrón? Pero esa gente se engaña, porque dice que vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ellos se reúnen es contra Cristo. Ellos no saben, ellos son engañados. Pues es el engañador de la nación. Ellos piensan que van a estar en Medio Oriente a traer la paz y la seguridad en el mundo, a resolver ese problema que está dañando la civilización de ellos. Eso es lo que ellos piensan.
Pero a ellos
Satanás los engaña. Realmente Satanás quiere usar incluso las armas de ellos es contra Cristo. Ellos no saben.
No sé, ahorita antes de leer ese último artículo alcanzó a decir algo de Chávez. ¿Cómo es la relación de Chávez con la palabra ahí?
Con Rusia.
O sea, no Chávez solo, sino que ¿qué es lo que ha pasado con Chávez ahora? Él ha tomado una posición anti-hemisferio norte. Unir el sur. Asociarse con el mundo musulmán, que en la profecía es el rey del sur. Ahí está Arabia Saudita, que es el que queda al sur, y está Egipto y la RAU, la República Árabe Unida, los Emiratos Árabes Unidos. O sea, ¿con quién está asociado Chávez? No es con Gaddafi, no es con Ahmadinejad, y luego con Rusia, que es el del norte. ¿Ve? Entonces ahí vienen y todos confluyen en Medio Oriente, en el Valle de Megido. Ahí concluye. Pero entonces, cuando dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, que habrá una resistencia en el sur contra el globalismo organizado por los de arriba. Ellos los quieren organizar desde el sur, desde
ya están por dentro, ya están por dentro.
Ellos los quieren organizar desde el tercer mundo. Y ahora con el que Unisur y yo no sé qué, y todo eso va a parar en esa olla, en esa misma olla.
Ahí se junta con los hijos de Amón.
Pero ahí vamos a llegar, aquí hay una cosa interesante ahí, vamos a llegar ahí. Entonces luego dice aquí el verso 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea que es Israel,
sí,
y muchas provincias caerán. Pero miren eso, hay tres provincias que no caerán debajo del gobierno de estas fuerzas malignas reservadas, y dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Y sabe qué es Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Jordania. Hoy esa es Jordania, porque la Biblia dice, Dios le dio una orden a Jordania de proteger a los fugitivos de Israel, y hay un lugar desierto donde los que tienen que huir y ser protegidos y guardados. Dice que la mujer huyó al desierto. Hay un lugar preparado por Dios para que huya la mujer, los que quedan en Apocalipsis 12. Y aquí dice que hay tres provincias que escaparán: Edom, que es el sur de Israel, y la parte ya en que limita Jordania con Arabia Saudita, y Moab es Jordania del sur, y Amón es Amán, la capital de Jordania. O sea que Jordania va a escapar. ¿Y por qué va a escapar? Porque Dios se lo mandó. Vamos a leer Isaías 16 y ustedes van a entender por qué. Vamos, y después volvemos aquí, volveremos al 11, pero mientras tanto vamos a Isaías 16. Isaías 16. Fíjate que en este momento Israel tiene paz con Jordania. y la esposa del rey de Jordania es cristiana. Y hermanos, incluso en internet ya saben los refugios que tienen en Jordania para los hermanos. ¡Ya los hicieron! ¡Los jordanos! Ya los hicieron. Ya se ven hasta en internet. Mire, vamos allí a Isaías capítulo 16, porque Isaías 16 se relaciona con este versículo que habla del lugar de Jordania. Entonces, vamos a leer allí. Si usted, sí, mire, desde que comienza el capítulo 15, dice profecía sobre Moab. Entonces, Moab, ustedes recuerdan que Lot tuvo dos hijas, ¿no? Y de una hija nació Moab, y de la otra hija nació Amón. Son los amonitas, y por eso la capital de Jordania se llama Amán, que viene de Amón, que es la parte ya más hacia el norte, Galaad para arriba, y Moab es la parte más abajo por donde entró Moisés, hacia el oriente del Mar Muerto. Bien. Y Edom es más al sur. Entonces, cuando tú subes por el Arabá, tú que conoces el Arabá, subes el Arabá, Moisés y ellos tomaron hacia el lado de allá, hacia el oriente. Ellos no entraron acá por Judea, sino por el oriente del Mar Muerto. Y luego cruzaron el Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, y tomaron hacia el occidente, hacia Canaán. Pero Moab es la parte del oriente, o sea, la parte de Jordania. ¿Eh? Donde queda el Golfo de Aqaba, ahí en la parte de Edom, y ahí sigue subiendo para Petra. Porque, ¿a dónde fue que huyeron los cristianos que el Señor les dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a los montes? ¿A dónde se fueron ellos? Se fueron a Jordania, en lo que es Jordania, a Bella y a Petra. Y allá fueron protegidos los cristianos en la época de la invasión romana. Eso es un adelanto tipológico. Sí. Porque aquí dice la profecía así, miren, desde el capítulo 15 hasta el 16, todo le habla a Moab. O sea, a Jordania, porque ese era el nombre antiguo de Jordania, Moab y Amón. ¿Cuál es la capital hoy de Jordania? Amán, que es Amón. ¿Eh? Entonces, ¿qué leíamos ahí en Daniel 11? Que escaparían estas provincias. ¿Cuáles escaparían? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, algunos poquitos no van a escapar, pero la mayoría van a escapar.
Sí.
Pero entonces ahora mire lo que dice el capítulo 16. ¿A quién le está hablando desde el 15:1? A Moab, o sea, a Jordania. Entonces, ¿qué dice? Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Eso, enviar cordero, era una manera de hacer pacto entre Jordania y Israel. Ellos ya tienen un pacto, y ese pacto va a ser guardado. Mire lo que dice acá. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Arnón es aquel arroyo que desciende de Moab hacia el Mar Muerto. Y entonces mire cuál es la decisión que Dios le manda al gobierno de Jordania. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. O sea, ellos tienen que hacer una sombra. ¿Y qué más dice? Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, del anticristo. El devastador, el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá el trono en misericordia, y empieza el milenio. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque juicio y apresure la justicia. Entonces, hermano, hasta el que el Señor establezca el milenio, los desterrados, los que dicen, cuando hieres la abominación desoladora en el lugar santo, que luego huyan a los montes. ¿Y a dónde huyeron los cristianos? A Jordania, a Petra, a Bella. ¿Y a dónde tienen que ir al final? ¿Qué le dice Dios al gobierno de Jordania? Reúne consejo, extiende. Cubre a mis desterrados de la presencia del devastador, del devorador, del anticristo. Por eso dice que Moab, la mayoría de Amón y Edom escaparán. Y eso ya lo saben hermanos allí en Jordania. Y ya están construyendo refugios. Y ya hay refugios terminados. Ya está en internet, ya no es cierto. Esa es la misión que Dios le dio a ellos. Y la esposa del rey actual es cristiana. Hermano, porque ¿qué dice la Biblia? Dice que hay un lugar para que huya la mujer. Dice que ahí en Apocalipsis 12 dice que la mujer tiene que huir a un lugar desierto donde es sustentada 3 años y medio. Que es un lugar desierto. Y así mismo ya sucedió con los cristianos, que huyeron para allá. Y duró 3 años y medio el sitio de Jerusalén por los romanos. Es como un anticipo. Pero el final es ahora. Porque dice que es a punto de establecer el gobierno milenario de Cristo. El devastador, el atormentador, el que será ese, es el anticristo.
Ahora es que se van a juntar todas las naciones contra Israel.
El de Jordania va a servir para proteger los fugitivos. Los hermanos que creen en Mesías y todo, que están allá en Judea, los que estuvieran en Judea, huyan a los montes. ¿Y a dónde vivieron los hermanos? Para allá. ¿Y a dónde tienen que ir? Para allá, porque eso es lo que está escrito.
Porque va a ser algo impresionante.
Exactamente. Entonces, eso, por eso, ¿ves cómo concuerda Isaías con lo que dice Daniel acá?
Y ahí es que le cobra a Egipto su parte.
Y entonces, por eso dice aquí, en el versículo 41 de Daniel 11, estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y allá está Petra, allá está Tella, allá están aquellos lugares desiertos donde los monjes estaban, construyeron en las cuevas sus casas. Y dice, ahí extiende tu manto, dice, tu sombra y cúbrelos. Guardan desterrados de la presencia del otro, que el otro está allá en la tierra gloriosa. Y Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Y ya los cristianos pensaron que ya en el año 70 iba a ser el fin, esa era apenas la tipología. Y cuando vieron Jerusalén rodeada de los romanos, se fueron para donde estaban allá. Y fueron allá sobrevivieron.
Sus 3 años y
allá, allá
el estado tipológico, como el que va a pasar ahora.
Exactamente. Porque Dios restaura lo que pasó, lo que ha de ser, pues ya. Entonces volvemos a Daniel. Y dice, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto no escapará.
Ahí está. Ahí le cobra su pedazo.
Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia, o sea, Cadavio, y de Etiopía le seguirán. ¿Ves? Pero, noticias del oriente, ese es China, ¿eh? Y del norte, ese es Rusia, lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, esa gente ya armada, eso ya es una locura. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Ahí está el mar occidental, que es el Mediterráneo, el mar de Galilea, el océano Índico, es ahí en la tierra. Y dice, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin. Y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque estoy en el capítulo 12. ¿Eh? Y el capítulo 12 ya habla de la guerra cuando interviene Miguel, porque
ya es el Armagedón.
Todo esto ya es Armagedón.
Todo eso.
Pero hasta aquí era con los imperios de aquí, pero como también está el diablo, ahora que viene Miguel.
La guerra.
Y ahora, hermano, miren, para interpretar Apocalipsis 12, tienes que tener en cuenta Daniel 12, porque algunos ponen la lucha de Daniel, de Miguel, como si fuera un arrebatamiento ante la tribulación. Pero no, hermano, porque la lucha de Miguel es después de la tribulación, ya desde el 31 es gran tribulación. Ya en el 31 está la abominación del asolador, el anticristo, está el Armagedón. Y la resurrección es después, no antes. ¿Cómo va a haber un arrebatamiento ante la tribulación si el Señor dice, y lo dijo Pablo en palabra del Señor, no precederemos a los que durmieron? Y la primera resurrección, la primera, son los que vencen la bestia, la imagen, son decapitados, no reciben la marca. Y aquí dice que la resurrección es en el tiempo cuando se levanta Miguel, y Miguel se levanta después del anticristo. Porque dice acá así, en aquel tiempo, no antes, ¿se da cuenta? No antes, hermano.
Futuro,
dejado, en aquel tiempo se levantará Miguel, no antes. Ya describió primero esto, el 11, y después viene el 12, si no el 12 estaría antes del 11.
Sí.
Pero el 12 después del 11.
Miguel viene porque no...
Y esta lucha de Miguel del 12, Daniel, es el 12 Apocalipsis. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esa es la gran tribulación. Y dice, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, o sea, será mayor que la del año 70, que apenas era como una especie de tipología. Dice, pero en aquel tiempo, en plena angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos, no todos, porque algunos tienen que resucitar después, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Esta es la primera resurrección, la de vida eterna. Y los otros, los que es después del milenio, es para condenación. Pero note que cómo comienza, ¿cuándo comienza la resurrección? Es aquí cuando se levanta Miguel. Es en aquel tiempo después de la tribulación, después del anticristo. ¿Se da cuenta cuándo es que aparece la resurrección? Y que dice, nosotros no seremos arrebatados antes, no precederemos a los que durmieron. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, juntamente con ellos, seremos resucitados a la final trompeta, no antes de las trompetas, a la final. Ese es el orden establecido por el Señor. Entonces, aquí la resurrección para vida eterna aparece después de la lucha de Miguel y después del anticristo y la gran tribulación. Así aparece aquí. Y luego sigue diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros que es después del milenio. ¿Por qué? Porque es que miren, vamos a explicar la cosa. Si imagínate que, por ejemplo, ahí donde están nuestros hermanos hay una montaña, ¿verdad? Y luego allá detrás hay otra montaña. Ese es el futuro. Cuando tú miras de aquí para allá, tú no ves la distancia que hay entre lo primero y lo segundo.
No.
Es como Isaías 61, donde dice, me ha ungido el Señor, decía, para anunciar el día agradable y el año agradable de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, cuando tú miras la profecía de aquí para allá, el día agradable está en el futuro y el de venganza está en el futuro, y en la profecía parece que están al tiempo. Pero cuando el Señor tomó el libro, Él dijo, el día agradable, y paró ahí. No leyó el día de venganza, porque el día de venganza es para la segunda venida. O sea que si tú miras desde allá, hay un valle entre el día agradable y el día de venganza. Si tú miras desde acá, el día agradable y el día de venganza están al futuro. Puede parecer que las dos montañas allá y las no se ve el valle, parece que es igual. Pero cuando tú lo miras transversalmente, el día agradable es la primera venida y el día de venganza es la segunda. Lo mismo pasa aquí. La resurrección, dice, unos para vida eterna. Esa es la primera resurrección, la de los justos. Y los otros, ya cuando miras Apocalipsis, mira transversalmente, 1000 años de diferencia. La primera resurrección es para el milenio y los demás muertos no volvieron a vivir sino después de 1000 años. Entonces ya te das cuenta que los condenados, resurrección para condenación es después del valle del milenio. Pero cuando los miras desde acá, los dos están en el futuro, pero tú no sabes qué distancia entre el año agradable y el año de venganza, o entre la resurrección de los justos y la otra resurrección, entre la primera y la de los demás. Pero cuando lo miras desde la profecía transversal, que es la de Apocalipsis 20, ahí ves que entre la resurrección de los justos y la de los impíos hay un valle de milenio. Entonces, pero los primeros que resucitan no son los condenados. Es la primera resurrección, la de los justos, los de para vida eterna, que Jesús dijo así, viene la hora en que oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Y unos resucitarán para vida eterna, y otros resucitarán también, pero es después del milenio para condenación.
Fíjate, hermano, ahí es como en...
Exactamente.
Como en Génesis, cuando el Señor dice que Dios creó el cielo y la tierra,
sí.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, en el mismo...
Sí. Y después cuando tú lo ves desde aquí, ya ves,
la diferencia
cuando lo ves de aquí para allá, está todo pegado.
Sí.
Es como cuando vamos a Cristianía, ¿no? En Cristianía nosotros vemos el monte de la nube, en Cristianía donde se nos apareció esa nube. Y luego vemos el otro monte atrás. Solo cuando subes al monte te das cuenta que entre este y el otro había un valle.
Un valle.
Pero desde acá tú no ves el valle. Pero desde allá sí. Hay profecías que muestran en el futuro habrá esto y habrá esto. Listo. Pero hay otras profecías que dicen, pero entre esto y esto habrá este valle. Entonces por eso hay que tener todas las profecías y no solo una. Entonces, pero lo que llamo la atención aquí es que este es el tiempo después que pasó lo del anticristo, que viene del 11:31 de Daniel y viene todo ese Armagedón y esas guerras y los del norte y del sur y el anticristo y el oriente y el occidente y todo eso. Ahí es que se levanta Miguel y ahí es cuando hay la resurrección de los muertos y es libertado el pueblo de Israel. Entonces si la resurrección para vida es después que se levanta Miguel, es en aquel tiempo, entonces, ¿cómo vamos a decir que hay un arrebatamiento ante la tribulación si San Pablo dice que no precederemos a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire? Entonces eso es lo que es otra de las cosas. Ayer mencionamos una, aquí mencionamos otra y hay muchas otras. Solo mencionamos dos, hay muchas más. Entonces, aquí vemos la resurrección de los muertos, es en aquel tiempo que se levantará Miguel, será tiempo de angustia para Jacob y será libertado tu pueblo y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados para la vida eterna. Y ahí es que se le dice a Daniel, Daniel, tú descansa hasta que sea resucitado y le dice los tantos días, tantas cosas. Y eso es después de que ha escrito en el 11 la gran tribulación y el anticristo. Y recién en el 12 se habla de la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros con ellos. Y es cuando es que vamos a ser arrebatados y transformados. A la final trompeta, no antes de la primera,
sino, antes de la...
sino durante la última. Y en la última trompeta, ¿qué dice? La séptima trompeta. Cuando toca la séptima trompeta, dice, este es el tiempo de dar el galardón, de juzgar a los muertos, de dar el galardón a sus siervos.
El tapa de la mano de la séptima.
La séptima. ¿Ves? Y cuando ya está en plena sexta taza, todavía dice, vengo como ladrón. No ha venido como ladrón y ya es la sexta taza.
Ya es la sexta taza.
Y dice que estén listos, preparados, porque él va a venir como ladrón. Y ya vino el anticristo, ya vino todo. Y todavía dice que va a venir como ladrón. Y hay otras cosas. Hay otras más. Solo que esa nos toca eso para otra reunión.
Otra reunión.
Pero entonces terminemos aquí Daniel 12 y almorzamos.
Sí, almorzamos.
No digan si tienen hambre los hermanos.
No. Entonces dice
no tenemos.
El versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, ese es el momento en que serán glorificados los hijos de Dios, los hijos de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, este libro no se entendería sino ahora. El tiempo del fin. Pero ya se está entendiendo, o sea que estamos en el tiempo del fin. Porque estaba cerrado hasta el tiempo del fin. ¿Qué era eso que pasa? Esta bestia, que este otro, que nadie sabía nada, pero después, ¿qué sucede? Y que ya está a punto. Ah, ahora se
va corriendo el velo.
Exactamente. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Acaso no vemos eso ahora? Y yo, Daniel, miré. Y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea, los ángeles, ¿no? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, o sea, aquel que había profetizado. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Note, muy parecida la pregunta de los discípulos al Señor. Señor, ¿cuándo será el fin de este siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Note qué parecido que es. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró. Este es un juramento celestial por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, que es un año, tiempos, que son 2 años y 1, son 3 y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. O sea, los 42 meses o 1260 días o la mitad del último centenario, semana 70. Pero miren esta frase, hermano, ¿por qué nos detuvimos en lo de Israel? ¿Por qué Israel tiene que regresar? Porque dice aquí, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y el pueblo santo es Israel y es la iglesia, pero está disperso. Israel está disperso por la tierra, pero está regresando. Y la iglesia está dividida. Pero cuando se acabe la dispersión, y se va reuniendo a su pueblo, reuniendo a Israel, que es como decir la tipología, antes eran judíos alemanes, judíos etíopes, judíos griegos, judíos portugueses, judíos latinoamericanos, ahora llegan y son judíos, judíos. Ya es cristiano metodista, cristiano pentecostal, cristiano y al final, cuando Israel se ha reinsertado en el olivo, habrá un solo rebaño y un pastor, porque Israel se hará cristiano a través del Mesías. Y dice Miqueas capítulo 5 verso 3 que el resto de los hermanos del Mesías se juntaría con los hijos de Israel, porque los hijos de Israel recibirían al Mesías, ahora son hermanos en Cristo. De eso es lo que falta ahora. Esa es la parte en que tenemos que estar siendo conscientes, concientizando y trabajando. ¿Cuándo será el fin de todo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. O sea, el pueblo santo está disperso, tanto los cristianos divididos como los israelitas por allá en sus negocios, pero el Señor está trayendo a ellos a su tierra y a nosotros también, reuniendo de distintas divisiones en un solo cuerpo, una sola familia. Porque dice el Señor, tengo otras ovejas, son los gentiles que no son de este redil, desde los judíos que recibieron a Cristo, a estas también debo traernos, trajo, y que ya habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y ese pastor es el Mesías. Ahora Israel está siendo reunido a su tierra, pero ellos van a recibir al Mesías. Cuando ellos reciben al Mesías, son reinsertados en el buen olivo, son readmitidos en la plena restauración de Israel. Pero al estar en el Mesías, ya son miembros del cuerpo de Cristo, somos uno. Entonces falta que se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y cuando eso suceda, estas cosas serán cumplidas. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo estamos?
Estamos en el final del tiempo.
Entonces dice ahí, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, la dielo yo, pero él no entendió, porque no era para Daniel. Dice San Pedro que no era para ellos, era para nosotros. Nosotros sí entendemos.
Yo no entendió.
Pero Daniel oyó y dictó, escribió como era, sin entender, porque estaba sellado en la época de él, pero no para siempre, en el fin no estaría sellado. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice ahí? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dice, anda, Daniel,
tú descansa.
Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, no para siempre. Muchos serán limpios. Aleluya, y emblanquecidos y purificados. Eso es lo que tiene que estar sucediendo con nosotros. El que está limpio, límpiese más, purifíquese más, y el que está sucio, ensúciese más. Entonces dice acá, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, a su pueblo eso le revela los misterios del reino, a los de afuera no. Ellos no entienden nada, porque no es para ellos. No es para ellos. Y ahora dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, la mitad de la semana última, la 70, el último centenario, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, y note que le añadió 30, porque la gran tribulación son 3 años y medio, 1260, pero aquí le añadió 30. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor, él tiene que establecer el tribunal de Cristo para sus siervos, y luego le añade otras 45, porque tiene que haber el juicio de las naciones sobre las que reinarán los siervos vencedores.
¿Está estableciendo el reino?
Claro. Entonces dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, primero, después de la tribulación, que son 3 años y medio, entonces dice, hay otros 30 días, y después otros 45 más. Y dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás. Entonces, ¿cuándo es el levantamiento, la resurrección, en que se levantará bien? En el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando se acabe la dispersión del pueblo de los santos. Entonces, por eso es muy probable que empiece a una revelación. Es muy probable. Yo no quiero ser dogmático, pero atestan y otras escrituras. Me parece muy probable que quede el pueblo de Dios. O sea, que algunos ya estarán descansando, pero muchos serán perseguidos, odiados por el anticristo, y muchos estarán teniendo que esperar. Bienaventurado el que espere. Y tú, Daniel, te levantarás hasta el fin, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, no antes.
No antes.
¿Cuándo es que es el galardón? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de sus obras. Entonces, cuando es al fin, ese es al fin de los días, no antes. Y cuando habla los días, dice, ¿y cuándo será el fin?
Claro, cuando el Señor
cuando dice, se acabe la dispersión del pueblo, del pueblo.
Cuando el Señor dice, según su obra, es para pagarle la buena y la mala.
Exactamente.
Es según su obra lo que
la salvación es por fe.
Por fe.
Pero la posición en el reino es según lo que
por trabajo,
salvo por obra, le haya servido a él.
Claro.
La salvación es distinto del galardón.
O sea, la salvación
es por gracia.
Vamos por el galardón, vamos por el galardón.
Sí,
la salvación por gracia,
pero los salvos reciben, y ese servicio es galardonado sobre 5 ciudades, o sobre 2, o sobre 10, o sobre ninguna, pero es distinta a la salvación. Por eso es que en 1 Corintios 3 hace diferencia entre salvación y galardón. Dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero no de la salvación.
Sí.
Él mismo será salvo, aunque como fuego. Entonces es pérdida de parte del galardón.